estás escuchando Creando Comunidad, un proyecto que se sustenta sobre tres pilares. Apoyar la generación de comunidad y sentido de pertenencia entre quienes compartimos el territorio material y simbólico de la UPO. Fomentar el conocimiento teórico y práctico de eso que llamamos lo comunitario. Y por último, pero no menos importante, ser un instrumento para la adquisición de competencias entre quienes en breve estarán habilitados para ejercer el trabajo social. En esta, su primera temporada, en el curso 19-20, el programa se ha construido a partir del esfuerzo y participación de las alumnas y alumnos del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. La coordinación se ha llevado a cabo por quien les habla, Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad y docente en este grupo de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1. Tanto en las enseñanzas básicas como en las enseñanzas prácticas y de desarrollo, de las que ha formado parte este proyecto. Un proyecto que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo técnico de nuestra compañera Noelia Cameron, técnica de Radio La Vida, a los mandos de la mesa y supervisora del trabajo realizado por el alumnado. Esta serie de programas ha sido posible gracias al apoyo y esfuerzo de diversas instancias, estamentos y personas que, aunándose, han generado las sinergias para generar competencias entre el alumnado, utilizando y potenciando un instrumento comunitario al servicio del conjunto de la UPO, nuestra Radio Olavido, un proyecto de comunicación, difusión, recurso pedagógico y de participación de la comunidad universitaria, fomentado por los vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social, así como el Vicerrectorado de Estudiantes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando hayas elegido escucharnos, en nuestras emisiones semanales, los lunes y viernes, o descargando nuestros podcasts desde radioolavide.org. Damos comienzo a nuestro séptimo programa, en el cual Claudia Fernández, Ana María García, Celia Moreno, María Ángeles Quesada y Elena Rasco nos presentan recursos que ofrece la universidad, tanto para el alumnado, el personal docente y de investigación, como para el personal administrativo y de servicio. Pero, ¿existen recursos también para el personal que trabajando en nuestro campus no depende administrativamente de la universidad? Esto es una de las respuestas que vamos a encontrarnos. Pero ellas no solo se quedan en la mera información y difusión de estos recursos, nos muestran qué nivel de conocimiento existen de estos y cómo estos recursos están fundamentalmente destinados a unos grupos y no a otros, que, aunque son imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestra comunidad, en la práctica se quedan fuera. Y por supuesto, nos plantean propuestas de mejora. Por ejemplo, ¿qué espacios utilizar que la gente percibe comunitarios para transmitir la información? Y no tanto el Paseo de la Ilustración, lugar donde se suelen poner las mesas informativas y que la gente no considera que sea el lugar más adecuado. Estas propuestas de mejora nos las traen desde las voces de personas de nuestra comunidad, que plantean también algunas deficiencias encontradas en estos servicios comunes. Pero antes de oír el programa que nos han preparado, escuchemos qué valoración hacen ellas de esta experiencia radiofónica.
Destacar que el trabajo me ha parecido muy interesante, me ha resultado muy dinámico, aunque tengo que reconocer que al principio no me resultó llamativo, pues me parecía un trabajo bastante complicado. La realidad es que más que complicado, ha sido un trabajo que nos ha conllevado a invertir mucho tiempo fuera del horario lectivo de la universidad.
Al final de todo, creo que la grabación quedó mejor de lo que yo misma esperaba. Pienso que para ser la primera vez, todas lo hicimos bastante bien, tanto las que entramos a grabar como la que se quedó al mando, dándonos señales cada vez que teníamos que empezar o para que levantáramos un poco más la voz y estando siempre pendiente de que hubiera los menos fallos posibles, y también guardando los audios, ya que grabamos por partes por si había algún problema, no tener que empezar desde el principio.
Siento que nos ha quedado genial. Quizás la opinión del profesional es diferente, pero pasé nuestro primer programa de radio, es la sensación que me da. No me importaría volver a repetir una actividad como esta, aunque tiene su trabajo, pero se sale fuera del esquema de prácticas de las que ya estamos acostumbradas y un poco saturadas. Además, al tener que buscar tú misma en grupo la información, acabas aprendiendo mucho más.
En cuanto a lo académico y a lo que concierne a la actividad planteada, considero que, en rasgos generales, la actividad ha sido bastante positiva. Por un lado, es una tarea bastante novedosa y que nos ha hecho desarrollar nuestras habilidades como futuras profesionales, ya que, por ejemplo, hemos tenido que realizar entrevistas, buscar bastante información, acercarnos a distintas áreas de la universidad. A pesar de que al principio lo veíamos como algo muy difícil de lograr y todo un reto, finalmente creo que ha quedado un buen trabajo. Al ser una actividad que se sale de lo normal, lo he afrontado más motivada que hacer cualquier otro trabajo al que estamos más acostumbradas y resulta más típico. Además, hemos podido ver de primera mano todo el trabajo que hay detrás de un programa de radio. Esto no es algo que siempre se tenga ocasión de conocer y que no nos hubiesen enseñado al estar estudiando ese grado.
En definitiva, era una actividad nueva para nosotras, y al no estar familiarizadas con dicho ámbito, nos ha sido de gran complejidad y dificultad en determinados momentos. Pese a ello, considero que tanto mi grupo como yo nos sentimos satisfechas del resultado final, ya que hemos conseguido algo que nos creíamos incapaces de realizar. Además, somos conscientes de determinados fallos que hemos podido cometer y estoy segura de que nos servirán y nos serán de provecho para un futuro próximo, tanto a nivel personal como académico.
Ya vemos cómo para ellas ha sido una experiencia nueva en la que, a pesar del esfuerzo requerido y la inseguridad de enfrentarse a una herramienta novedosa, todas valoran como muy positiva. Pero no dilatemos más y escuchemos qué nos han preparado Claudia, Ana, María, Celia, María Ángeles y Elena. Adelante con el programa.
Buenos días a todos y todas. ¿Cómo está la comunidad universitaria hoy? Soy María Ángeles Quesada, alumna de tercero del doble grado en Trabajo Social y Sociología, y me encuentro aquí muy bien rodeada de mis compañeras Ana María García, Claudia Fernández, Celia Moreno y Elena Rasco al mando de la producción. Bueno, os estaréis preguntando, ¿qué vamos a tratar hoy? Pues bien, hoy trataremos un programa como a vosotros os gusta, calentito, que tratará sobre los recursos que ofrece nuestra comunidad, la Universidad Pablo de Olavide. Y para ello, como alumnas pertenecientes a esta comunidad, nos hemos encargado de buscar información respecto al tema, para así poder transmitirla a todos y todas nuestros oyentes. Y sin mucho más que decir, comenzamos este novedoso programa. Bueno, Celia, ¿qué tienes para contarnos?
Hola, buenos días. Como ya ha comentado María Ángeles, soy Celia Moreno. Y voy a empezar hablando sobre las distintas becas que ofrece la universidad para todas las personas que formamos parte de ella, ya bien sean alumnos, personal docente, personal externo o parte del personal de administración y servicios, conocido como PAS. Bueno, empezaré por la que quizás sea la beca más conocida por los estudiantes, como es la del Ministerio de Educación, la cual se caracteriza por ser la más demandada, ya que cubre en mayor medida las necesidades económicas estudiantiles. Pero la Universidad Pablo de Olavide también cuenta con sus propias becas. Una de ellas es la denominada Rosa Blanca. Esta se ofrece a aquellos estudiantes que no han conseguido la aceptación de la beca que se ha comentado anteriormente, es decir, la del Ministerio. Atendiendo a la difícil situación social que viven muchos miembros de nuestra comunidad universitaria, Cáritas Universitaria, gracias al patrocinio de la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Persan, y también bajo la supervisión del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, han convocado 36 ayudas para los estudiantes que sufran dificultades socioeconómicas durante el curso y estas se dividen en 4 modalidades.
¿Y podría hablarnos sobre cuáles son esas distintas modalidades?
Pues claro. Mira, la modalidad A serían 3 ayudas préstamo para estudiantes de primer curso del grado y con residencia familiar fuera de Sevilla capital. La modalidad B son 12 ayudas de transporte para estudiantes de grado que hayan superado el 60% de los créditos del curso precedente. Si son de primero, este requisito no cuenta y además deben de residir fuera de Sevilla capital. La modalidad C serían 5 ayudas para estudiantes que, habiendo superado el 60% de los créditos del curso precedente y a quienes les reste el 35% de los créditos globales para finalizar sus estudios de grado y no puedan acceder a ningún tipo de ayuda pública. La modalidad D serían 15 ayudas para estudiantes de grado que, habiendo superado el 60% de los créditos del curso precedente, excepto si estos son estudiantes de primer curso y además no tienen posibilidad de recibir otras ayudas, demuestran que situaciones familiares sobrevenidas les hacen imposible afrontar el coste del curso académico, ya bien sea la matrícula, la manutención o también puede ser el alojamiento.
Se me acaba de ocurrir una cuestión. Dado que es necesario mínimo el título del B1 de algún idioma, ya sea inglés, francés, alemán, para adquirir el grado universitario, ¿hay alguna beca que te facilite su obtención?
Pues sí, mira, podemos encontrar la beca que nos ofrece el propio servicio de idioma. Esta se echa a principios de curso y haría que el curso completo de idioma se quedase en tan solo 90 euros, independientemente después de la cuantía del examen del que te vayas a sacar la titulación, a diferencia de su precio original, que rondaría unos 500 euros. Aunque también, si eres estudiante de la UPO, el curso completo se te queda en unos 295 euros. Si eres profesor, trabajador del PAS o familiar de este, el curso cuenta con un descuento, aunque eso sí, un poco menor. Y bueno, también hablando de becas propias de esta universidad, me gustaría comentar acerca de la beca comedor. Este es otro gran recurso del que disponemos. Esta beca consiste en un bono que cubre el 100% de la cuantía del menú, pero es de la cafetería Maraver, aquella que se sitúa en la Plaza de América. Se puede echar durante la primera quincena de octubre y se concede en función de la renta familiar. Y el presupuesto con lo que cuenta la universidad es de 25.000 euros.
Muy interesante, pero ¿qué se le puede ofrecer a aquellos que desean tener una nueva experiencia y conocer el mundo?
Bueno, también, por último, para los más aventureros y viajeros, contamos con la existencia de las becas Erasmus, SICUE y Atlántico. Bien, la beca SICUE es la beca de movilidad a nivel nacional, pero esta no se recibe ningún plus económico y el plazo para obtenerla se suele abrir en febrero. También está la beca Erasmus, que es de movilidad a nivel europeo, y a quien se la conceden sí que se le da una ayuda económica en función de diversas variables, como pueden ser, por ejemplo, la renta familiar, el país de destino, etcétera. Además, también esta puede incluir la modalidad de Erasmus práctica, que te permite realizar las prácticas, como bien he dicho, en otros países. Dentro de muy poquito se abrirá el plazo para todas aquellas personas que estén interesadas. Y bueno, para terminar, la beca Atlántico, que esta permite realizar tus estudios en el continente americano y por esta también recibes una ayuda económica. La verdad es que particularmente muchas de estas becas en nuestra universidad y desgraciadamente pues se quedan vacantes. Por lo que desde aquí nosotros os animamos a que si os interesa busquéis más información sobre los diferentes destinos y os lancéis a esta aventura.
Tienes razón, es una gran oportunidad para desenvolverse y además ser más independiente, por lo que te abrirá muchas puertas.
Pero esto no es todo, también está la opción para profesores. Estos cuentan con varios programas de movilidad e intercambio, los cuales pues te pueden facilitar la estancia de hecho en universidades de otros países, ya bien sea con fines docentes o de investigación. Entre algunos de los destinos se pueden encontrar Estados Unidos o Canadá. Y no solo eso, sino que también pueden optar a ello el personal del PAS.
Oye, pues qué buena oportunidad idea. Y además, ¿qué nos puedes contar acerca del PAS?
Bueno, pues por lo que hemos podido averiguar, el PAS cuenta con numerosos programas de formación y estos van cambiando cada año. Por ejemplo, este año algunos de los cursos que ofrece son clases de alemán 2, estadística aplicada usando SPSS, italiano situacional 2, regulación sobre la nueva ley a la protección de datos, presentaciones dinámicas con Prezi, survey y feedback, Windows 2010, herramientas universitarias de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de género, o también incluso el ACCESS 2010. Además, a su vez, se ofrecen numerosos cursos en relación con el ámbito de salud y prevención, lo cual está bastante bien. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar cursos formativos de soporte vital básico, el manejo de desfibriladores, un curso básico de PRL e incluso formación para la prevención del cáncer de piel. Además, debemos de añadir que si se pertenece a un sector mucho más especializado, hay cursos enfocados en su ámbito de trabajo. Por ejemplo, nos ha comentado una trabajadora de la parte de infraestructura que ella recibía formación en relación a su especialidad, al igual que otros muchos de sus compañeros. Incluso, el personal nos ha comentado la existencia del conocido Plan de Acción Social. Este ofrece varias prestaciones, como pueden ser el complemento del subsidio por incapacidad temporal, anticipo reintegrable, premios por jubilación, que sus hijos que estudien en la UPO no paguen matrícula. Además de, como hemos comentado, está la opción de que ellos también pueden irse de Erasmus.
La verdad es que cuentan con muchas opciones.
Pues sí, pero también las empleadas de recursos humanos nos han contado que el personal del PAS hace mucho más uso de estos recursos que los empleados del PDI.
Bien, Celia, muchas gracias por esta información, nos ha sido de gran ayuda. También sería interesante conocer las distintas instalaciones de la universidad y qué nos ofrecen, y creo que Claudia puede contarnos un poquito más sobre esto.
Muy buenas. Pues sí, María Ángeles. La Pablo de Olavide cuenta con multitud de instalaciones con diferentes recursos y descuentos para la comunidad. Voy a comenzar hablando de los alojamientos disponibles, facilitados por la UPO, que en total cuenta con dos residencias universitarias, un colegio mayor, una bolsa de piso y el programa de alojamiento compartido. Por un lado, se encuentra la residencia Flora Tristán. Esta está ubicada en el Polígono Sur. Se construyó gracias a un proyecto social, donde los residentes colaboran con entidades REI, vecinos de la zona, en procesos de integración, cohesión social y normalización, y a cambio obtienen grandes descuentos en su alojamiento. Sin embargo, el alojamiento a profesores es limitado a un plazo de un año. Este proyecto es interesante para desarrollar el sentido de comunidad. Por otro lado, se encuentra la residencia ubicada en el mismo campus de la UPO, la Celestino Mutis, dirigida a estudiantes y profesores, salvo en verano, que es cuando permiten el alojamiento de personas que estudian cursos en la universidad. Hablamos con el recepcionista de dicha residencia y nos cuenta que no está disponible para estudiantes que no estudien allí, con excepción de si quedan vacantes libres. Además, nos confiesa que nunca se ha dado el caso de que un trabajador solicite plaza. También se cuenta con el Colegio Mayor Rectora Rosario Valpuesta. Es mixto y se ubica en una zona tranquila junto al campus de la UPO, en Montequinto. Y, por último, el programa de alojamiento compartido, Universitario Solidario. Es ofertado para los alumnos de la UPO. Se trata de compartir alojamiento en viviendas de personas mayores, familias monoparentales y personas con discapacidad, cuyo fin es hacerles compañía o ayudarles en determinadas tareas que necesiten a cambio de que el alojamiento les salga gratuito.
Y bueno, además del alojamiento, ¿qué otra instalación puede ser interesante que conozcamos?
Pues mira, sí. También se cuenta con otros servicios que son de gran ayuda, como es la guardería, que por su parte cuenta con aula matinal y comedor. Está dirigida a todo el que la necesite, tanto estudiantes, profesores, trabajadores, incluso personas que no asistan a la universidad, aunque esto no es muy común. El 90% de las personas que la usan son estudiantes o profesores de la universidad. Su horario es de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde. Cuenta con una capacidad total para 61 niños de entre 16 semanas y 3 años. En definitiva, sirve como una vía de conciliación de la vida familiar y laboral. También existe taquillas en casi todos los edificios. Las gestionan desde el CEUPO, por la facilidad y el acceso a los estudiantes. Cuestan 10 euros al año, aunque piden 10 euros de fianza que les serán devueltos cuando finalice el curso. Esto se debe a que la gente no acaba devolviendo la llave. En los edificios del pasillo central, la mayoría de las taquillas están vacías. Sin embargo, las del 24 suelen estar más llenas debido a su lejanía.
¿Y todo el mundo puede utilizarlas?
Cualquier persona puede hacer uso de las taquillas mientras sean estudiantes, profesores o conserjes. Al resto de personal ni lo mencionan porque creen que es difícil que el personal externo tenga una necesidad de hacer uso de este servicio.
Y una pregunta que creo que tenemos todas. ¿Qué sitio hay en la Olavide para poder descansar o pasar las horas muertas entre clase y clase? A esta cuestión contestará Ana, que es la que se ha encargado de dicho tema.
Hola, buenos días. Pues mira, te comento. Hasta hace poco teníamos una sala de ocio que solía estar en el edificio 14, pero al final la necesitaban para dar clase. Es por ello que la pusieron en el edificio 24, que creo que es donde todo el mundo la conoce. La gente del Consejo de Estudiantes se pegó un verano trabajando para que la sala fuese adecuada para su uso. El gran fallo fue poner fregadero, ya que la gente pues no fue tan limpia como se esperó y tuvieron que cerrarla porque era insalubre. Se iban a quitar los fregaderos y reabrirla, pero lo hicieron de manera privada para asociaciones o para estudiantes que quieran reservar previamente, por lo que ya no hay libre acceso. Por ahora el Consejo de Estudiantes están intentando recuperarla. Pero bueno, lo que más solemos hacer tanto estudiantes como profesores es echar el rato en las dos cafeterías comedores que hay a nuestra disposición, que son el Santa Clara y la cafetería que hay en la Plaza de América. Estos restaurantes son empresas que salen a concurso para la universidad. El comedor anterior que había en la Plaza de América pues era bastante mediocre y la calidad-precio no era la adecuada. Es por ello que el CEUPO ejerció bastante presión para que se realizara otro concurso para sustituir a esta empresa. También tenemos el comedor del edificio 18 que solía ser para todo el público, pero este año se ha cerrado y es exclusivo solo para profesores y trabajadores de la universidad. Otro sitio al que solemos acudir también es a la galería, a hacer trabajo y a comer entre horas gracias a los microondas que tenemos a nuestra disposición, que están a la altura del edificio 13. Los microondas son un recurso por el cual luchó CEUPO y hace poco pues consiguieron poner nuevos. Pero claro, la limpieza de los mismos pues no entra dentro de la competencia laboral de las limpiadoras que trabajan en la universidad, sino que son los mismos estudiantes los que tenemos que encargarnos de limpiarlo en el caso de que se ensucien. Así que si se os explota el tupper o se manchan, por favor, sean personas responsables y límpienlo.
Muy bien dicho, Ana. La verdad es que tenemos que ser cuidadosos con lo que nos ofrecen y consecuentes si la situación lo requiere. Sigue contándonos.
Pues verás, también disponemos de un gimnasio donde poder realizar diferentes actividades para ejercitar el cuerpo. Este establecimiento está disponible para cualquier persona que quiera ir, pero claro, si eres parte de la universidad, ya seas alumno, profesor o trabajador de esta, te aplican un descuento considerable en comparación al precio original. Y no solo eso, el descuento también es válido para los familiares de quienes trabajan en la universidad.
Bueno, y hablando de la universidad, que es un espacio plural y de encuentro para todo tipo de personas, no queremos olvidarnos de aquellos que tienen una diversidad funcional. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Pues verás, contamos también con otro servicio que consiste en atención a la diversidad funcional. Desde el año 2005 existe una atención diferenciada a las personas con diversidad funcional dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, que es dirigido a toda la comunidad universitaria. Estas acciones y apoyos tienen como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado y demás miembros de la comunidad universitaria que tengan diversidad funcional, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva para asegurar su integración y participación plena y efectiva en el ámbito universitario. También es cierto que en la universidad pues no hay muchas adaptaciones para estas personas, pero sí que contamos con rampas en los edificios y ascensores en algunos de estos. Y bueno, ya para terminar, pues tenemos un programa llamado Lazarillo, que es dirigido a todas aquellas personas de esta comunidad que quieran ofrecer su ayuda a aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Para acceder a ello, salen unas convocatorias y si eres elegido, te recompensan con 3 créditos por realizarlo.
Bueno, Ana, muchas gracias por tu colaboración. Bien, después de un recorrido sobre los diferentes recursos, tanto para estudiantes, profesores, el PAS y otras empresas e instituciones que trabajan en esta comunidad, vamos a comentar entre todas las diferentes opiniones y puntos de vista sobre todos los recursos que hemos encontrado. Así que lanzo una pregunta al aire. Después de conocer todos estos recursos y el acceso a los mismos, ¿creéis que todos tienen la misma importancia? ¿Están todos igual de integrados en esta comunidad?
Bueno, pues la verdad es que mi opinión no lo creo. Acabamos de ver la gran cantidad de recursos que hay a disposición de nosotros, los estudiantes, pero sin embargo, para el resto de la comunidad no hay tanto. Hemos de sentirnos bastante privilegiados, pero yo creo que también debemos de seguir exigiendo mejoras dentro de todo lo que se nos ofrece.
Además, considero que en cuanto a los profesores y el personal del PAS, tienen bastantes ventajas que desconocemos. Y aunque no hacen tanto uso de los recursos que les ofrecen, sí que se sienten parte de la comunidad y disfrutan de aquellos recursos que más les convienen.
En general, y por la información que hemos podido recabar, el personal externo de la universidad se siente completamente excluido de la comunidad universitaria, ya que la formación proviene de la empresa externa. No disfrutan de muchas ventajas a diferencia del resto de trabajadores de la UPO y su sindicato no está dentro de la universidad. Sin embargo, algunos trabajadores, como los conserjes, creen que su labor es relevante en el marco universitario, ya que están más de cara a los estudiantes y profesores y consideran que sin su trabajo no sería posible dar clase.
Oye, ¿y creéis que todo el mundo tiene acceso a esta información?
Pues la verdad es que no, y creo que ese es el principal problema al que hay que hacer frente. Existe un gran desconocimiento sobre estos recursos, ya sea por parte del alumnado, del profesorado, como del resto de grupos que componen la comunidad. Y no es que no les interese estos recursos, es que al no saber que existen, no los solicitan y por lo tanto no hacen uso de ellos.
Claro, es eso. Por ejemplo, nos han comentado que el PAS hace mucho más uso de los recursos que el profesorado, ya que tienen una plataforma específica que les proporciona toda esta información y les interesa, además, acceder a ella.
Bueno, además, es que la mayoría de las veces la información está en la web, pero sin que haya un previo aviso vía email de que todas estas cosas están disponibles. O si vas a clase con prisa, no te paras a leer los carteles que ponen los pasillos, por lo que por mucho que quieras, no te enteras.
A ver, y entonces, ¿cómo consideráis que se podría mejorar toda esta situación, chicas?
Pues yo diría que los informantes deberían acercarse a los puntos claves donde se concentra la gente. Por ejemplo, muchas veces suelen ponerse en el pasillo principal del campus y la gente que pasa por allí suele ir con prisa y no se acaba parando a informarse o a escuchar las propuestas de esos grupos. Pero si se acercaran a preguntar a Plaza de América o al Santa Clara, que los pillas en sus momentos de descanso, puede ser que la gente sea mejor receptora de dicha información.
Pues sí, yo creo que también puede ser interesante, por ejemplo, poner un tablón de anuncios en un sitio más estratégico, en el que sepas que se va a ver sí o sí.
O incluso mejorar la página web, hacerla más accesible a estos recursos, o lo que comentamos antes, que se manden correos avisando de que se van a poner estos recursos a la disposición de la comunidad.
Bueno, pues como no queríamos que nuestros oyentes se quedaran solo con nuestras opiniones, hemos preguntado a diferentes personas que forman parte de nuestra comunidad universitaria qué recursos creen que siguen haciendo falta en la universidad y qué mejorarían sobre el acceso a los mismos. ¡Allá vamos!
Como trabajadora externa de la UPO, me gustaría que se buscara alguna opción posible para que el acceso al metro fuera un poquito más seguro y más iluminado, o más fácil, porque tenemos que tener en cuenta que hay chicas, hay gente muy joven, muchas mujeres y personas también con discapacidad, que nos cuesta un poquito de trabajo llegar hasta allí.
Hola, buenas tardes. Yo, como trabajador de la universidad, propondría que el camino que hay del metro hacia los edificios estuviese techado, porque tanto en invierno como en verano nos evitaría tanto las lluvias como el calor del sol. Muchas gracias.
Yo, como estudiante de la UPO, quisiera que en el edificio 24 se vuelva a abrir el sótano, porque antes era una sala muy divertida para nosotros y la cerraron al poco tiempo de abrirla. Y bueno, realmente es súper interesante que esté de nuevo. No tenemos tantos sitios realmente para poder estar disfrutando y ese era un buen sitio, la verdad.
Yo, como estudiante de la UPO, mejoraría la organización de la administración y mejoraría la página web de la UPO.
Pues soy estudiante de la UPO y, como mejora, pediría que la beca comedor se cambiara a como estaba antes, porque de un año para otro se cambió, supuestamente para cubrir el 100% del menú de los estudiantes, pero al hacer eso se redujo en muchísima cantidad las becas que otorgaron a los alumnos.
Yo, como estudiante, mejoraría la calidad de la comida del comedor de la UPO porque es muy poco variada, y una apertura de un nuevo establecimiento para comer mejor.
Bueno, pues buenas tardes. En cuanto a las infraestructuras que encuentro en la universidad, creo que son mejorables en varios aspectos. En cuanto a los espacios, por ejemplo, que tienen para comer los alumnos, están bastante limitados, puesto que lo más accesible que tienen es la galería superior y hace bastante ruido, y es la misma zona donde hay trabajos en grupo e incluso es el lugar donde los alumnos pueden estudiar. No hay disponible un espacio específico en cuanto a un comedor, por ejemplo. Si comprobamos in situ la cantidad de espacios vacíos que hay en la universidad y la gran cantidad de terreno edificable que se podría hacer un lugar idóneo para esta cuestión. En cuanto a las cafeterías, veo que se crean grandes colas. En cuanto a las rampas que han construido últimamente, pues las veo bastante bien, porque sabemos que aquí en la UPO tenemos personas tetrapléjicas, personas ciegas, y la verdad que es un poco el superar las barreras arquitectónicas e incluso las personales que le ponemos a este tipo de personas en muchas ocasiones.
En mi caso mejoraría aspectos como, por ejemplo, mayor cantidad de enchufes en las aulas, ya que es muy difícil cargar los portátiles. Una tarjeta de transporte que sea unificada, ya no solamente autobús, metro, sino también trenes. También alguna forma de financiación para transporte para estudiantes, ya no solo sea gente que viene en transporte público, sino también de otro sitio con otros medios de transporte. Un bono comedor un poco más amplio, que tenga más variedad de comida y que, por ejemplo, el menú pues se pueda intentar repetir.
Siempre está bien ver las opiniones de los diferentes miembros de la comunidad, porque lo suyo es que se tengan en cuenta. Y creo que hemos podido tocar cada punto y ver qué falta, ya no solo para los estudiantes, sino también para el resto de personal que forma parte de la Pablo de la Vide. Así que bueno, chicas, sintiéndolo mucho, nos quedamos sin tiempo y vamos a tener que dejar aquí esta conversación. Agradeceros vuestra participación y el haber compartido toda esta información con todos nosotros.
Gracias a ti por invitarnos. Ha sido un placer contar toda esta información.
Esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotras y que os sean de provecho los datos que os han proporcionado, ya que este ha sido nuestro principal objetivo. Que paséis un buen día y ¡a ser felices!
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima, agradeciendo a quienes nos habéis sintonizado vuestra atención y al grupo de alumnas y alumnos que han preparado el programa el esfuerzo, esperando que no hayan sido muchos los fallos y que los contenidos versados hayan sido de interés para quienes nos han oído y, sobre todo, para quienes nos han escuchado. Y al alumnado, esperando que esta actividad les haya proveído de nuevas competencias a la hora de afrontar su labor, en tanto que profesionales del trabajo social.